Y lo anunciamos, hace un tiempo que teníamos ganas de hablar con él. Está con nosotros Boris Puga, investigador, sobre todo del género tango, coleccionista también, entusiasta de la música en general, una persona con décadas y décadas en la radio, difundiendo el tango, trayendo historias, coleccionando también de forma privada material tanguero. Puga, ¿cómo anda? Bienvenido.
Bueno, muy agradecido por la presentación. Salvando material a veces, ¿no? Que uno va por la feria, de repente encuentra algún ejemplar que dice, capaz que es el último que queda en el Uruguay en buen estado, este vinilo o aquello, y bueno, y siempre que tenga un valor artístico, eso es un poco personal, desde luego, el juicio de eso, ¿no? Aunque sobre estética se ha escrito bastante. Hay gente que dice, sobre gustos no hay nada escrito. ¿Cómo que no? Cantidad de libros.
¿En qué formatos colecciona Puga? ¿Vinilo?
En todos los formatos.
¿Discos compactos?
Sí, desde luego.
¿Cassettes?
Cassette tengo también. Bueno, hay cosas que habían salido en cassette y no fueron transferidas a CD, ¿no?
¿Digital? MP3,
MP3 algo también.
Algo
sí,
también.
Sí, sí.
Pero ya no le encuentra tanto valor, prefiere el objeto material.
No, bueno, a mí me interesa el resultado artístico de algo, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, se baja de internet mucha cosa.
Ahí está.
Con todos los países del mundo se hacen canje de temas, de aquello, ¿no? Y es lógico, porque ya, ¿qué coleccionista va a haber para originales cuando no hay originales? O si hay muy poco. Sobre todo en el Uruguay, ¿no? Que siempre es un país medio resumido en esas cosas.
Exacto.
Por problemas de demográficos, económicos y demás, ¿no?
¿Y qué cantidad de discos tiene?
Me han preguntado eso varias veces.
Sí, no, bueno, uno quiere siempre saber, ¿no?
Sí.
Bueno, incalculable.
Incalculable.
No tanto.
Acá hay colecciones mucho más grandes.
¿No?
Alberto Monreal, que fallecido hace unos años, que una colección, además de jazz, era de música brasileña.
Estamos hablando de miles de discos.
Sí, él tenía. Y la de Don Horacio Loriente también, una colección grande era. Y hay otras por ahí.
¿Esas colecciones se pierden, quedan en la familia?
A veces son muy misteriosos los destinos que tienen, ¿no?
Hasta que aparece en Tristán Narvaja.
A veces aparece en Tristán Narvaja, a veces no. Acá en una época venían los japoneses, a la Argentina sobre todo, se llevaron colecciones muy grandes, ¿no? Los japoneses después generalmente las editaban en CD, ¿no? Hacían vinilo y CD a la vez. Ellos tienen unas normativas que les permitía hacer eso. Pagaban derechos de autor en JASPAC, pero como eran centros de estudio, podían, no saliendo para el exterior. En Colombia pasaba lo mismo, ¿no? Ellos en ese sentido han hecho una gran labor de reserva material, ¿no? Material, fíjate que hasta 1920, o sea, ya atrás en el tiempo,
sí,
¿no? En la Argentina y en artistas rioplatenses se grabaron alrededor de 20.000 grabaciones distintas, lo que es un disparate, ¿no? Para la época. Inclusive un cantor uruguayo, Alfredo Gobi, padre, que nació en Paysandú, llegó a grabar más de 2.000 grabaciones distintas. Antes del 30, pero en realidad casi todo hasta el año 21, 22, ¿no? O sea, había un mercado para eso.
Había un mercado.
Aunque eran muy caros los discos, ¿eh?
Ese mercado, o mejor dicho, ¿cuándo el tango empieza a desplazar, por ejemplo, a la música norteamericana o a la música brasilera o a la música cubana, o no la desplaza, convive con esa música?
El tango, vos sabés que en el año 1915, curiosamente, 16, ya las orquestas de tango empiezan a grabar música americana. Juan Maglio, por ejemplo, que es un tipo de la Guardia Vieja, empieza a grabar One Step y Two Step. Y la década del 20, cuando termina la Primera Guerra Mundial, ahí va a haber una gran entrada de lo americano, pero inclusive comercialmente.
Claro.
Porque hasta entonces casi toda la fonografía era de origen europeo, fundamentalmente alemán, de la ciudad de Hannover. Pierden la guerra los alemanes, los desplazan y empieza a avanzar mucho las firmas transnacionales
norteamericanas.
Pero además, por los años 20 va a tener orquestas que hacen Charleston, claro. Jimmy, Cameltron, Fox Bailable, por razones comerciales, ¿no?
Sí, de moda, comerciales, de capacidad de distribución.
Y sobre todo en el... la entrada del cine sonoro, uh-huh, en el año 29. Uh-huh. Primero sonoro, enseguida es parlante. Primero eran ruidos, música y nada más. Enseguida pasa parlante, porque las voces no. O no, de repente era un hombre muy rudo, como un cowboy americano, sí, una vocecita mujer. Entonces, todo eso hubo que adecuarlo un poco, y además, de repente las tomas no eran tampoco muy fieles, ¿no? En ese momento, bueno, ahí hay una gran entrada de música americana en el Río de la Plata por las películas que vienen, uh-huh, que son europeas en general.
Claro.
Son películas americanas o europeas. Paul, uh-huh, Wyman, todo eso van a empezar a hacer. Y las orquestas de tango en los años 30 van a hacer mucha grabación también de eso, ¿no? O sea, se convivió con eso, ¿no?
O sea, las orquestas de tango también grababan ese tipo de música.
Por razones comerciales.
Por razones comerciales, para hacer plata, digamos.
Las grabadoras, sobre todo. ¿Sí?
Ah, las grabadoras. Contrataban a las orquestas de tango para reproducir ese tipo de música.
Aparte que el tango, de cualquier manera, era...
Funcionaba.
El número uno.
Ajá, era el número uno.
Era el número uno, lo mismo que el canto criollo.
Sí.
Porque los cantores eran cantores nacionales.
Claro.
Hacían tango, pero también hacían música folclórica. Uh-huh. Todo lo que era folclor del sur, Estilo, Cifra, Vidalita, recién el folclor norteño va a entrar recién por el 27, 28.
¿Pero se puede pensar en la década del 30 como en la década en la cual el tango se empieza a consolidar?
El tango evolucionó siempre.
Siempre.
Hay una cosa, esas mentiras repetidas, sí, a veces, ¿no?
Esos mitos.
No, mitos, como la gente que dice, Montevideo no puede haber subterráneo porque hay piedra, lo que es un disparate. El tango evolucionó siempre, de los milongones del siglo XIX. Tiene una base musicalmente muy española, portuguesa, ibérica. Aunque los músicos italianos influyeron un poco en la manera...
Claro.
De expresarlo.
La instrumentación, después en la...
Pero eso fue, fue muy rápido los cambios.
¿Qué importancia tiene la habanera, por ejemplo, en
Bueno, tiene el tango andaluz, la milonga criolla fundamentalmente. Tango andaluz que vino con la zarzuela, sí, fines del siglo XIX. La milonga que era anterior al tango, también de origen español.
Sí, sí, sí.
Como el pericón también, sí, de origen español, ¿no? Van consolidando esos milongones un poco con lo afro, que en Montevideo es más importante que en Buenos Aires. Buenos Aires es muy hispano. Los viejos tangos de Villoldo,
sí,
primitivos.
Sí.
Villoldo, que hizo como 300, 400 páginas.
Es el autor del Choclo, ¿no? Por ejemplo, Villoldo.
El Choclo, el Porteñito, el Esquinazo, cuidado con los 50.
Ahí está. Y así podemos seguir.
Pero los más conocidos son el Choclo, el Porteñito y el Esquinazo. Son muy hispanos.
Ajá.
En la resolución. Inclusive son copias de cosas españolas. Mucha cosa de tango viejo son copias de cosas españolas.
¿Y la diferencia con el tango de este lado, digamos, es el elemento afro?
Y la marcación en los milongones hay algo afro. Pero nos devoró de repente lo porteño en determinado momento.
Ahí está.
Yo te diría que por el año 16, por ahí ya prácticamente seguimos en la corriente porteña.
Ahí está, ahí es cuando aparecen los Gardel, aparecen los los autores como Celedonio Flores, todavía estamos, sí, lejos de Discépolo y de otros.
Sí, Discépolo era fines de los 20 y eso. En cuanto a letristas, digamos, en música siempre hubo mucho más gente importante que en letristas.
Sí.
En cuanto a compositores, gran cantidad, con muy buenas obras. Algunas la gente las conoce, otras no las conoce, pero están las partituras. Después directores, arregladores, orquestadores. En eso sí hay una cosa muy, muy rica del tango, siempre, en toda la historia, desde entonces hasta ahora.
O sea que el tango es algo en permanente movimiento, ¿no?
En
constante evolución.
Tuvo evoluciones muy rápidas. Si vos escuchás una grabación de 1912 y una de 1922, no tiene nada que ver.
Ahí está.
Hubo un seminario el año pasado acá que hizo el MEC, donde se llegó a la conclusión que son tales los cambios en la estructura armónica y el desarrollo vertical en el pentagrama, que una cosa parece no tener que ver con la anterior. Sin embargo, hay un swing, hay un IVA, un valor agregado, que sería un poco la forma de ser, de ver las cosas, de filosofar, de ver la realidad, que es la que...
Por ahí dijo Púa que la milonga, ni siquiera la milonga es nuestra, ¿no? Es también un género foráneo, bueno, todas las adaptado, cosas, pero sin embargo, se dice que la milonga es, digamos, hay que encontrar un género realmente autóctono de este margen, de este lado del margen del Plata, es la milonga.
Bueno, serían milongas criollas. Porque esas milongas que las orquestas de tango hacían durante los años 10 y 20 hasta el 31-2 por ahí, ninguna orquesta tocaba milongas. No existen grabaciones, no existen partituras que digan milonga de ciudad. Eso fue un invento de Sebastián Piana.
¿Quién era Sebastián Piana?
Un pianista y compositor que fue muy importante, que Rosita Quiroga, la cancionista, le pide un tema rememorando las milongas antiguas. Se empieza a estudiar manuscritos, papeles viejos, y ahí saca Milonga 900 y Milonga Sentimental, que inclusive Gardel llega a grabar esas cosas.
Compuesta por Sebastián Piana.
Sí, con letra Homero Manzi. Ahora, en cuanto a letristas, te diría que los letristas importantes en el tango no son muchos, los más importantes. Tendría que hablarte históricamente un Celedonio Flores, podía ser Cátulo Castillo, que primero es músico. Hay una cantidad de tangos que firma Cátulo, pero que son músicos. Recién por el 30 y pico empieza a ser Homero Manzi, desde luego.
Discépolo.
Muy castizo, Discépolo, Homero Espósito.
Ahí tenemos un Cátulo Castillo, un Espósito. Tenemos un Discépolo, después tenemos un Manzi, tenemos un Celedonio Flores.
Más anterior.
El aporte, sí, claro, el aporte letrístico de los tangos. O sea, si uno tuviera que decir, bueno, a ver, el gran cambio en la letra de los tangos, ¿viene de los descendientes italianos? ¿O tampoco podemos negarle a los españoles?
El tango, tal como lo entendemos nosotros, empieza a cantar con Mi Noche Triste con Gardel.
Sí.
No la versión que se escucha en radio, que esa es la grabada en Barcelona en el 27. Está. No, la antigua.
Sí, sí, sí.
Que es media campera, además.
Ahí está. ¿Quién era el autor de Mi Noche Triste?
Es Pascual Contursi.
Pascual Contursi, ahí está.
Que de José María Contursi va a ser un buen letrista. Ya era más. Acá Pascual Contursi estaba en Montevideo, actuaba acá en los lugares nocturnos, pasaba un platito, le ponía letras a tangos que ya existían.
Pero el tango, o sea, estaba la música y él le ponía las letras.
Realmente el tango canción arranca por el año 20, un poquito, hay antes también, pero digo, el 20 es cuando arranca. Pero ya ahí cambia la estructura musical.
Ahí hay una cosa que siempre se habla, ¿no? Del 2x4, cuando en realidad muchos dicen que el tango, cuando empieza a evolucionar, es un 4x8.
Ya es 4x8 a partir del 17, más o menos. Que acá con Coriuna Loriana a veces discutíamos por qué pasó eso.
¿Y por qué pasó eso?
No se sabemos muy bien.
Era más fácil de llegarle a la gente con esos ritmos, o sea, con un ritmo que fuera menos entrecortado, con un 4x8, algo más parecido a un vals.
El vals también de 3x4 pasa a 6x8, ¿no?
Claro.
Bueno, la samba también.
Claro.
Era más lentón cuando pasa a 4x8 el tango, ¿no? Se hace más lentón.
¿Y eso lo hace más popular al tango?
No, pienso que no. Allá por los años, por ejemplo, Juan Maglio, el cuarteto antiguo, que vendió una barbaridad de discos, esos hacían 2x4 allá por el año 12, 13, cuando recién inclusive Gardel empezaba a cantar cosas criollas. Hizo 15 versiones para Columbia allá en el año 12, donde curiosamente en el contrato dispone que es autor de las letras y las músicas, y no era autor de ninguna letra ni ninguna música. Eso pasaba. Se ve que era un formulismo. Todas las canciones de Gardel Razzano, criollas, ninguna de ellas.
Claro.
Eran temas populares, se tomaban letras de poesías publicadas en el siglo XIX. Ojo que lo hacían todos los demás también.
Sí, era la costumbre. Era interpretar.
Se tomaba, se recreaba el tema, los derechos de autor todavía andaban legalmente.
No era muy claro todo. No,
¿no? Era medio difuso.
¿Cuándo se habrá fundado Sadaic en Argentina, no, por ejemplo?
Pues Sadaic ya vino de fusiones anteriores.
Ah, de fusiones anteriores. Sí, sí, sí. Hablamos de cosas de, este, como de mitos del tango, etcétera, etcétera. Hay una como verdad sagrada del tango, ¿no? Que Gardel fue su mejor cantor, ¿no? Su mejor intérprete. Puga piensa que sí, que Gardel fue...
Fue el inventor de cantar el tango.
Ah, el inventor.
Porque antes de Gardel...
Sí.
Villoldo cantó tango, Gobbi padre cantó tango. Pero eran zarzuelas que cantaban. Eran abaneradas, tipo zarzuela. Letras en primera persona, además. Ahí sí ves que había un poco de machismo en el tango, que después se perdió totalmente.
Claro.
Porque eso es otro mito. Pero en aquel primer, el canfinflero, el porteñito, esto. Hay letras, digamos, machistas, pero que muchas son en broma.
Por ejemplo, nosotros comentamos el otro día el tortaz.
Sí, la toalla mojada.
¿No? O tortazos, no sé si
La toalla mojada no es un tango. Uh-huh. Es una poesía, es una musicalizada.
Musicalizada.
Uh-huh. Hubo muchas, Amigablemente, Viaba, entonces, y en todos libros de poesía Lunfarda, que después, inclusive, el mundo Rivero los musicalizaban con milonga criolla, uh-huh, y otra cosa, uh-huh, y los decían, ¿no?
Te leo la letra del tortazo, ¿no? Sí. Que dice lo siguiente, porque capaz que...
Es una letra histórica.
Es una letra histórica.
1927, ajá, 28, por ahí.
Te conquistaron con plata y rajaste para adentro. Las luces malas del centro te hicieron meter la pata. Nada te importó, che ingrata, el afán de figurar. Enfermó tu alma de olvido y ahora hasta tenés marido. Las cosas que hay que aguantar. Mijita, me causa gracia tu nuevo estado civil. Porque has engrupido un gil que creyó en tu aristocracia. Vos sos la niata Pancracia, hija del Tano Geralto, una goruta flaco y alto que trabajaba en la boca. ¿No te acordás, gringa loca, cuando piantaste al asfalto? Y ahora tenés guaturé, usás tapao petit gris y tenés un infeliz que te chamulla en francés. ¿Qué haces tres veces que haces, señora Claisón Lavalle? Si cuando lucís tu talle con ese coso del brazo, no te rompo de un tortazo por no pegarte en la calle, ¿no? En los tiempos que hoy corren, la letra sería políticamente incorrectísima. ¿Cómo se entendía?
No, inclusive esa letra tuvo grandes problemas en la década del 40, ajá, problemas políticos en Buenos Aires, porque se asimilaba con determinada persona política argentina.
¿Con quién?
¿Con Eva Perón?
Con Eva Perón.
Con Eva Perón.
Ya, no, uh-huh, la tocaba la orquesta de Pugliese.
Sí.
Una letra modificada,
sí,
porque
sí,
ahí
sí
estabas casada, Villa Sierra, uh-huh, después se fue modificando. Porque el tema, la música inclusive es tradicional, ¿no?
Uh-huh.
Ahora tenés que tener en cuenta el momento,
claro,
que se compone esas cosas y para quién se compone.
¿Y usted sabe para quién se componía, por ejemplo, esta canción?
Hay que ver toda la inmigración que vino fin del siglo XIX, principios del XX, masivamente de Italia, de España, casi muchos hombres solos, y venían muchachas también. Donde el destino es trabajar en una fábrica por muy, uh-huh, poca plata, y algunas agarraban para el cabaret o para eso, para levantar estatus o por lo menos para vivir mejor.
Uh-huh. Y ahí agarraban algún bacán.
Agarraban un bacán, sí, lo conseguían.
Si lo conseguían, no sería fácil, ¿no?
Y bueno,
porque el bacán seguramente querría mantener su estatus social y no andar con una cabaretera.
Además vino muchas más varones que mujeres.
Claro.
Trajo el problema de la prostitución.
Ajá.
Pero eso va a aparecer mucho en los sainetes porteños,
sí,
en los teatros, que después declinan por los 30 y pico, y bueno, ven las comedias musicales pues, uh-huh, como sustituto.
Pero
y el cine argentino. Uh-huh.
¿Hay un recelo machista por la mujer del barrio que se fue y que ahora tiene una vida mucho más...
Que de repente está pintando cosas que pasaban.
Claro.
Pasaban muchas esas cosas en la sociedad aquella. Uh-huh. Una sociedad muy dura.
Sí, sí.
Hay que estar en ese entonces.
Claro, claro.
Todo el tiempo pasaba.
No, bueno, hay que recordar...
Gran mentira.
Claro.
La ley de Basio Ordóñez para la mujer embarazada soltera, ¿no? Sí. Se legislaba justamente para eso, ¿no? Porque se daban situaciones como estas de cafillos o bacanes que tenían a la mina, pero que después no se hacían cargo de la,
claro,
mina,
claro, claro,
¿no? Y quedaban ellas en banda y se legisló para que no solamente la madre, sino que el hijo tuviera ciertos derechos o ciertos beneficios por ser hijo de madre soltera, ¿no?
Pero ojo el ambiente, hay que que leer acá en la Cámara de Representantes, acá en la Cámara y los senadores, todo eso, el voto de la mujer, lo que se discutió por aquel entonces, y donde preclaras personas políticas decían que la mujer era para cocinar y para vender ropa, que no era para la política.
O sea que si nosotros vamos a lo que se suponía eran los más formados e ilustres ciudadanos que discutían en el Parlamento y algunos se despachaban con ese tipo de comentarios, ¿qué se podía esperar de ahí hacia abajo con aquellas personas con carencias educativas?
Y además habían traído códigos europeos muy, muy cerrados. La delincuencia trajo códigos que los cumplía a rajatabla. La delincuencia europea venían acá, asaltaba un tipo en la calle, el anillo de oro del compromiso no se podía sacar, porque era el símbolo de la familia. Le dejaban a un tipo, lo agarraban entre tres o cuatro, sacaban la billetera, le dejaban lo que hoy sería 200 pesos para un taxi, no para el ónibus, para un taxi. Y no se podía pegarle un tiro de espalda a nadie, porque el tipo enseguida era sacado de la barra de delincuente.
De la barra de delincuente.
No, eso era...
Eso estaba prohibido.
Vamos a una tanda porque trajo música, Puga.
Exactamente. Bueno, es lo que vamos a escuchar.
Pasamos algún.
Se trajo tres canciones, ¿no?
Pasamos el primer ejemplo.
El primer ejemplo. Le pedimos a Puga que se venga con tres letras que le gustan o que le han causado curiosidad. Decía Puga, por ejemplo, que los compositores o los de las orquestas hacían otras músicas, ¿no? A veces para hacer un mango, ¿no? La música yankee, por ejemplo. En el caso de los letristas también, cada tanto sacaban alguna letra para otro género, ¿no? No,
además...
Los hermanos Espósito, por ejemplo.
Amadori, por ejemplo. Cadícamo. Cadícamo tiene más de 1000 obras registradas. Hacían traducciones de canciones americanas, francesas. Y hacían temas festivos como los Esquemarela también, ¿no? Que tenía además una agencia de jingles.
Y llegan a hacer música pop también, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, los hermanos Espósito no hicieron
la canción Eso, ¿se
Eso, del, claro. del Naranjo en Flor, sí.
Y hablando con Virgilio Espósito, que lo llegué a conocer, a Homero no, decía que después ellos querían simplificar, porque notaban que cuanto más se simplificaba, más receptivos era, aunque se bajara el nivel. Después iban a hacer una canción que se llamaba Es y después una E. No sé si se cumplió, yo creo que no.
Hay que buscar
una humorada, ¿no?
Bueno, que se pase un primer ejemplo.
Bien, ¿qué se trajo para el primer ejemplo?
Había traído Tinta Roja, había traído Barrio Tango y había traído El Gordo Triste.
¿Con cuál vamos ahora?
La primera que tengan ahí en boca.
Vamos a escucharla y la comenta después, ¿le parece?
Sí, cómo no.
Pedazo de barrio, allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén. Un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el perén. Un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón. Los sapos doblando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas como estarán, viejos amigos que hoy ni recuerdo que se habrán hecho, de dónde andarán. Barrio de tango, que fue de aquella Juana, la rubia que tanto amé. Sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver.
¿Qué estamos escuchando, Púa?
Estaba escuchando Barrio de Tango, que es una de las letras de Mansi, que decía acá afuera el micrófono que es un tipo que tiene una tremenda producción. Y es muy poeta, medio castizo. Algunos le achacan a Mansi que no es muy tanguista en los temas, pero ha hecho tanta cosa importante. Ahora siempre es muy evocativo Mansi.
Ahora, hay como una especie de Maradona-Pelé, ¿no? Manzi y Cépolo. Y Cépolo sí que parece bastante más lunfardista que Manzi. ¿Es válido eso? ¿O estamos hablando de dos fenómenos que tienen estilos distintos?
No, son simplemente cosas distintas, ¿no? Cépolo, que además inclusive mucha obra de teatro del hermano, en realidad la hacía él.
Claro.
El hermano le hacía unas correcciones nada más. Pero Manzi tiene, bueno, acá yo tenía anotado, Viejo Ciego, por ejemplo, aquella obra ya de los años 28, 29, que ya apuntaba, las milongas negras tipo Pena Mulata, Negra María, Fuelle, muy buen tango que grabó Fercido allá por los años 52, 53, se llamaba Sosteniendo Recuerdos, que es una obra póstuma de él. Que solamente tiene esa grabación de Osvaldo Fresedo, el Malena, bueno, y tango, aquel tema que esbozaba una cantidad de características que tenía el tango. Yo creo que Manzi fue un tremendo letrista, además tuvo mucho en la vida política argentina también. En sus últimos años estaba con el peronismo también.
Sí, igual que Discépolo, ¿no?
Discépolo más militante todavía.
Sí, más militante.
Tiene por el Mordisquito.
Mordisquito era el personaje de radio casi.
Puga, hacemos una tanda, ¿le parece? Y seguimos hablando sobre el tango, sobre el tango más picaresco, capaz, sobre el tango más politizado, si existe una vertiente del género.
Sí, en cierto modo sí.
Ya venimos con eso. Seguimos conversando con Boris Puga, investigador, historiador, difusor del tango como género. Estamos hablando de letristas y de intérpretes ahora fuera del aire. Este caso, Gustavo Nosetti, ¿no?
Gustavo Nosetti, un gran cantor nuestro.
Nuestro fallecido en forma similar a Julio Sosa.
A Sosa también, ¿no? Accidente.
El accidente, ¿no? De tránsito.
Con el conjunto de Bass. Y es una letra de Cátulo Castillo, Tinta Roja, ¿no? Que también el hombre que hizo Café Los Angelitos, María, Homero, La Última Curda. Y una gran cantidad. Que fue pianista a su vez. Tuvo orquesta en el año 28-29, graba en Barcelona con la orquesta de él. Ahí no hacía letras en ese momento. Recién las letras empiezan a aparecer a partir de los años 33-34.
¿Y por qué le gusta tanto esta letra en particular?
No, digo, es un poco el...
Es el representativa de...
De lo que hacía Cátulo también. Uh-huh. No, pero se manejaba muy bien. Y también con una producción muy vasta.
Uh-huh. Estábamos hablando antes de la tanda... Y en verdad le dejamos picando, ¿no? Sobre tango y política. ¿Se había letras politizadas o se empezó a politizar el tango más allá de que sus intérpretes o los compositores o los letristas militaran de una forma moderada o, digamos, absoluta con determinado partido?
Gardel canta Viva la Patria por el golpe de Estado del año 30, en fin.
De Félix Uriburu.
De Uriburu. Uh-huh. A su vez hay tangos dedicados a Uriburu, uh-huh. Que están grabados, inclusive a Hipólito Yrigoyen.
Ajá. Había músicos para determinado, o sea, cada político o grande tenía un músico, digamos, que le hacía sus canciones.
Admiradores. Uh-huh. Dentro del gremio de músicos había también en ese momento que cae el gobierno en Buenos Aires, sí. Sale una grabación también que pim pam pum, el peludo ya se fue. Era porque habían derrocado al presidente.
Claro.
O sea, había sectores más conservadores, sectores menos conservadores.
Dentro del tango.
Pero digo, hay
dentro de lo, vamos a decir, de lo que.
Dentro de la música en general, ¿no? Que después, inclusive en la época del peronismo, se va a volver a dar eso.
Y censura, decía que hubo censura en un momento.
Hubo censura en las letras idiomáticas, primeramente. Uh-huh. Había palabras que no se podían decir. Eso había arrancado por los años 39 ya con una campaña de Monseñor Franceschi, que era inclusive lo apoyaba a ciertos popes literarios, la pureza del idioma, que no los términos lunfardos, las malas palabras, bueno, en realidad las malas palabras y las buenas palabras son todas iguales.
La censura, digamos, censura de la del lenguaje.
Del lenguaje, ¿no?
Uh-huh. Eso desde la iglesia.
Había empezado en la iglesia, uh-huh. Después pasó al Ministerio de Cultura y eso.
¿Y tuvo éxito eso? En algún momento tuvo éxito,
bueno,
¿no?
Bueno, a veces orquestas que tuvieron que hacer de vuelta una grabación, inclusive Homero Mancio había hecho un tango que se llamaba Tal vez era mi alcohol, pero tuvo que cambiarlo porque alcohol era sinónimo de borrachera.
Claro.
Tal vez era su voz. El mismo Mancio la modifica. El tango Y no la puedo olvidar, que grabó Canaro con Eduardo Adrián, también se hizo un cambio de letra.
Era bastante normal, ¿no? Porque por la misma época en Estados Unidos las organizaciones religiosas lograban que Hollywood censurara sus películas, ¿no? Las modificara, se autocensurara después para no recrear determinadas escenas.
Pero hubo hasta campaña contra películas de dibujos animados de Walt Disney.
Claro.
Porque aparecía un ciervo y una cierva. Cosas que parecen muy pintoras.
Me parecen absurdas.
Y aunque tenemos bastante todavía algunos prejuicios.
¿Y letras fascistas dentro del tango hubo?
Canciones sí. Yo justamente estaba en la Argentina en la época, recuerdo que Italia entra en la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y recuerdo que por la Avenida de Corrientes, Avenida de Mayo, los grupos fascistas con los cartelones a la victoria. Bueno, había una tremenda colonia italiana.
Claro, claro. Que estaría dividida, ¿no?
Sí.
Entre comunistas y fascistas.
Pero conocí mucha gente fascista. Porque Mussolini en determinado momento saca de la crisis económica lo que va a hacer Hitler también.
Sí, a Italia.
Porque estaban fundidos los países esos, con grandes obras nacionales, con todo eso. Pero es claro, con una presión de Estado muy grande sobre la gente.
Lógico.
¿No? Pero eso es claro para cierta gente, el progreso que hubo y la mano de obra, la gente trabajaba.
Hay empleo.
Claro, después vino la guerra y se embromó todo.
Claro. No. Y el tango. Pero había mucho italiano que miraba con admiración cómo Mussolini había regresado a Italia a como sus tiempos de grandeza, de alguna manera.
No, y conocí acá inclusive, todo hablando con yo, estaba en liceo ya, el padre de un amigo mío, era muy fascista, ¿no?
¿Y letras marxistas? ¿Letras de que evocaran los textos de Marx?
No recuerdo. Del sovietismo, sí.
¿Sí?
Ese tango que grabó en Los Olimareños, recuerdo. Se viene la maroma. Medio en broma lo toma el letrista, pero habla del sovietismo que se viene caminando y que dice, vas a tener que entregar a tu hermana a la colectividad, y que además ahora empiezan a tomar los obreros champán y no sé qué, cuando se equiparen las clases.
Era como algo más satírico.
Es que hubo mucho satírico, a veces inclusive cuando se habla de machismo.
Sí.
Muchas son letras satíricas, y ya en los años 40 no existe más el problema. Salvo unas milongas como Cobrate y Dame el Vuelto, y eso, pero que son puramente en broma.
La gente las entendía en broma en su momento.
Sí.
¿Y qué pasa con los anarquistas, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando Discépolo se vuelve oficialista, o sea, decide apoyar a Perón, tiene su programa de radio, interpreta a Mordisquito, este personaje de la oligarquía que Mordisquito, porque siempre estaba enojado y quería morder esto y lo otro y quedarse con todo lo de los trabajadores. La comunidad anarquista, que estaba muy presente en las artes, ¿no? En el teatro, en la música, le empieza a dar la espalda, ¿no? Sergio Pujol cuenta en una biografía de Discépolo que inclusive a veces Discépolo entraba a un bar, al bar que iba siempre, y muchos se levantaban y se iban, ¿no?
Sí, o empezaron a golpear con las cucharitas para que se fuera. Cosa que le afectó mucho a él.
A él.
Todo. Más con el problema del peronismo, ¿no?
Claro. ¿Hay un aporte importante de los anarquistas dentro del tango?
No, yo no he constatado. Ahora sí, en el caso de letristas más nuevos, hay ya el caso de Tornegro, que es visible en sus letras, que tiene un sentido revolucionario, de cambio de clase, aparece. Tenemos al ladrón en la red, sabemos quién es, en fin, tiene una cantidad de imágenes.
¿Cómo se llama ese?
Héctor Negro.
Héctor Negro.
Tiene mucho, allá en la Argentina hace se ha hecho mucho su obra, ¿no? Uh-huh.
Bueno, tenemos un tango más, ¿no?
Sí, tenemos, acá le pregunto al señor Puga, ¿no encuentra algo de discriminación en Che Bartolo, la de negros candomberos? Pregunta Juan de Arroyo Seco.
Bueno, la discriminación, lamentablemente, todavía la tenemos ahora en el 2015. Uh-huh. Hace poco encuentro dos muchachos que iban por la calle, liceales, en 2015. Uh-huh. Dicen, che, ¿no te gustan las matemáticas? Y cualquier negro la estudia. Me dijo, bueno, pero me parece fuera de tono. En el 2015 eso, ¿no? Pero
bueno, ni que comentar un incidente que hubo en un ómnibus hace poco en el verano, que también volvió a mostrar lo que estamos hablando. Escuchamos ese tercer tango.
Bueno, muy bien.
Poeta de gorrión con gomina, por su voz que es un gato sobre ocultos platillos, los enigmas del vino le acarician los ojos y un dolor le perfuma la solapa y los astros. Grita el águila taura que se posa en sus dedos, convocando a los hijos en la cresta del sueño, a llorar como el viento con las lágrimas altas, a cantar como el pueblo por milonga y por llanto. Del brazo de un arcángel y un malandra se va con sus anteojos de dos charcos a ver por quién se aflige las glicinas, pichumbo de los puentes en silencio, por gracia de morir todas las noches. Jamás le viene justa muerte alguna, jamás le quedan flojas las estrellas. Pichumbo de la misa en los mercados, de que Shakespeare en un fardo se ha escapado este hombre, que en un fósforo ha visto la tormenta crecida, que camina derecho por atriles torcidos, que organiza glorietas para perros sin luna. No habrá nunca un porteño tan vaquiano del alma, con sus árboles tristes que se caen de parado. ¿Quién repite esta raza de uno? Pero ¿quién la repite con trabajos y todo? Con una aristocracia.
Y acá, Puga, ¿qué estamos escuchando?
El Gordo Triste, dedicado a Troilo por Horacio Ferrer. Uh-huh. Este poeta lamentablemente desapareció hace muy poco. Uh-huh. Cantaba Olivera, un buen cantor nuestro, con Álvaro Gopián, un conjunto que lo ha acompañado, que ilusión para Sondor este disco. Ferrer es un, tiene una obra muy vasta, unas letras algo onírica, surrealista, muy discutida en cierto momento, aunque hay páginas que son muy interesantes. Chiquilín de Bachín, por ejemplo. El, bueno, también hizo la operita María Buenos Aires. Había presentado Dandy el Príncipe de las Murgas hace poco. Sí. en el Sodre. La bicicleta blanca, aquel tema que donde hace un poco un panegírico de Jesucristo, ¿no? Que ha sido muy estudiado. Inclusive en España se estudiaba mucho la poesía, la vinculación religiosa de lo de Ferrer, aunque él no era un religioso práctico, no sé tampoco qué orientación tenía en ese sentido, pero habla mucho de la muerte, del más allá, de que renacerá.
Ajá. Le dedica un tango a Woody Allen, ¿no?
A Woody Allen.
El propio Ferrer.
¿No? A Atahualpa Yupanqui.
Que dice, Woody Allen, quiero verte en Buenos Aires, ruso, piola y atorrante de Manhattan, Con tu cara de gilastro y tu corazón en llama, te veo por corrientes palpitando, nostalgias que hacen mal, pero son lindas. Buenos Aires, viejo Woody, es una mina de la que ya nevermore escaparás.
Tiene la letra Libertango también, que fue un tema que también Ossetti hacía con Bass, ¿no?
Está el Woody Allen fanático de Zita Rosa, ¿no? Ese viejo mito.
Sí, sí.
¿Conoce la historia, Puga, más o menos? De que Woody Allen en algún momento se pronunció que era fanático de Zita Rosa.
¿Sí?
Sí, pero creo que es todo mito.
No, se ha encontrado en el exterior mucha gente que colecciona Zita Rosa. Uh-huh. También he encontrado que colecciona a Amalia La Vega, también uh-huh. aquella cancionista estilista. Pero Zita Rosa, bastante gente. En la Argentina, mucho gente.
Si se tiraba para el tango Zita Rosa, era una pegada.
Sí, ¿no? Pero él se daba cuenta que tenía cierta limitación ahí. Uh-huh. No le gustaba lo que salía. Tiene Zita Rosa una obra muy buena que grabó la cancionista Nelly Vázquez en Buenos Aires. Una milonga que se llama Barrio Sur. Que él no la escuché grabada por él. Uh-huh. Por el Barrio Sur de acá.
Sí, sí, sí.
Una letra muy buena.
¿Y el tango es principalmente evocativo?
Es que la gente es evocativa llegada a cierta edad, ¿no? Cuando empieza a tener recuerdos. Y refleja además una sociedad que, te vuelvo a decir, uh-huh. hay que ver cómo si toda esa gente, esa inmigración que vino pulverizada de Europa. Mi abuelo vino de Europa, de España, en un barco a Buenos Aires, a los 15 años solo y con un canasto con la ropa nada más.
Claro, claro. Usted dice que si Discépolo tenía igual 30, 31 años cuando escribió, no sé, Gira Gira o Cambalache, ya de por sí, por su historial, ya era una persona evocativa, melancólica.
Y además, bueno, él tenía una visión muy especial de la sociedad, inclusive el tango Chorra, que algunos lo toman por festivo. Uh-huh. Chorra es la sociedad. Él está enjuiciando a la sociedad.
Claro.
A él le hizo, lo toma como una imagen, en quién más que menos, cuando dice quién más que menos para mal comer somos la mueca de lo que soñamos ser, en qué zapa señor, cuando dice los reyes temblando revuelven el mazo buscando un yovaca para disparar, es el poder constituido uh-huh. que da leña,
da leña para
ya, pero a su vez se trata de ir en algún momento,
claro, sí.
Después dice, y además después agrega, la paz está en llanta y el peso ha bajado.
Ahí está. Y bueno, y la cara del payaso triste en Soy un Arlequín, ¿no?
Soy un Arlequín. Y después su conflicto religioso en Infamia, uh-huh. en Martirio, en todos esos tangos, en que cuestiona un poco de qué le vale ser bueno.
Claro.
Al Dios lo cuestionan, ¿no?
Claro, claro.
Boris Puga, podemos estar horas hablando sobre tango. Para muestra bastó esta entrevista de que es una persona que es una biblioteca ambulante, ¿no? De conocimiento de género, pero también si le rascan por otros lados, también salen cosas.
Salen cosas, alguna cosita.
La Biblioteca Nacional, un minutito, ¿no? Para la Biblioteca Nacional de Tango Boris Puga, ¿qué es ese proyecto?
No, ya se concretó. Sí. Hizo una serie de gente que le una propuesta que me pusieran un espacio que con mi nombre ahí en la biblioteca, la de tango que fuera con mi nombre. Uh-huh. Yo doné 200 publicaciones, pero mucha gente ha donado más. Es una biblioteca que está habilitada, está Estela Mañone a cargo, hay dos bibliotecarios, ellos funcionan de tarde, no sé ahora en enero si estará abierto, uh-huh. ¿no? Pero sé que ha ido mucha gente. Viene del extranjero inclusive a hacer fotocopias. Además hay partituras que también doné. Bueno, doné mucho también para la Academia Argentina. Yo soy académico en la Argentina de la Nacional del Estado. Uh-huh. Y soy académico de la porteña de Lufardo, de Govelo. Y he hecho donaciones para la llave. Sobre todo partituras argentinas, medias curiosas. Ellos tienen un tremendo parque que Ferrer había mandado a hacer con Soria una cantidad de muebles nuevos y eso, ¿no? Uno siempre tiene, como sabe que en cualquier momento desaparece, que las cosas no se pierdan. Que algún día algún interesado,
ahí está,
un loco, ha venido gente de Austria a hablar, de Japón, de Colombia, de Islandia, que que andan en las cosas del tango, ¿no? Sí, sí. Tal tema, tal cosa, bueno, vayan a tal lado, a la biblioteca.
De los países menos pensados vienen cultores del
y
tango,
gente,
¿no?
Gente joven.
Y gente joven.
Hablen con Puga, esa es la respuesta que le dan.
Boris, muchas gracias por estos minutos.
Por favor, ha sido un gusto para mí.